Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Profuturo, Fundación Telefónica Movistar Colombia y Fundación Bancaria La Caixa. Bienvenidos una vez más a este podcast de la Fundación Telefónica Movistar. Hoy hablaremos sobre el papel de la creatividad en la educación. Y para abarcar mejor el tema, nos acompaña Nacho Ross, quien tiene un doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Madrid, diploma de estudios avanzado, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, experto en creatividad aplicada, experto en aprendizaje cooperativo y autor del libro Imaginación, de la imaginación a la acción en la educación. Es formador en creatividad en el programa Educación Responsable de la Fundación Botín. Su línea de investigación gira en torno a la creatividad y el modo de fomentarla en el aula. Es creador del método Imaginación para el desarrollo de la creatividad y de valores personales y sociales. Nacho, bienvenido.
Estoy encantado. Hola, ¿qué tal?
Antes de empezar, nos gustaría preguntarte ¿por qué trabajas en educación?
Pues yo soy una persona un poco idealista, ¿no? Un utópico. Yo creo que para ser profesor o profesora hay que ser un poquito utópico y veo el mundo y me gustaría mejorarlo. Creo que lo podemos mejorar, ¿no? Y ahí tenemos una mano estupenda a los profes para poder hacerlo. He de decir, pues, que me influyó mucho una persona que era mi profesor de educación física. Y fíjate lo que son las cosas, una película que no tenía ni la edad de verla, porque era Carros de Fuego, que tenía 10 años y que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Como esos atletas que cada uno corría por un motivo distinto, como me hicieron descubrir cómo el deporte era también, dentro de todo aquello, una herramienta muy poderosa, ¿no?, para educar.
Ahora sí, entrando un poco más en materia, quisiéramos explorar el papel de la creatividad en la educación, preguntando ¿por qué parece que la creatividad está cada vez más valorada? ¿Es realmente una habilidad indispensable en el siglo XXI? Pues además de que se reconoce como una de las habilidades del siglo, también vemos cómo se despierta una conciencia en maestros y familias respecto a la importancia de promover espacios en donde los estudiantes puedan desarrollarla.
Yo estoy de acuerdo que con todo lo que vienen diciendo, pues muchos de los estudios, muchas de las empresas, y es que la creatividad va a ser, si no la que más, que en muchos sitios incluso es la habilidad más demandada, una de las más importantes, ¿no? Y es que para bien, también para mal, estamos atravesando, yo creo, un momento en el que hay muchísimos cambios, son muy vertiginosos, son muy rápidos, apenas los podemos a veces asimilar culturalmente. Cambios de valores, cambios de situaciones, y en los trabajos, en las empresas, y cada vez se demanda más, no tanto el que tiene los conocimientos, que sí, que los tiene que tener, sino la persona que es capaz de crear un nuevo escenario, ¿no?, de dar una nueva solución o de encontrar un nuevo recurso, el de salir de un laberinto, de una pared o un muro encerrado, ¿no? Y eso lo da la creatividad, y eso es así. Entonces, por eso es que es tan importante comenzar a desarrollarla en todos los ámbitos, ¿no? Y por supuesto, en la escuela es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que incluso las máquinas, ¿no?, la hora tan de moda, ¿no?, realidad virtual, inteligencia artificial y demás, pues muchas cosas igual sí, aunque nos duela, nos pueden sustituir, pero si a un profesor nos tiene que sustituir una máquina es que algo mal estamos haciendo, ¿no? Y ahí es el papel que podemos hacer nosotros a través de la imaginación y a través de la creatividad en particular, que podemos crear un mundo con otro planteamiento, ¿no?, con otro escenario diferente.
Para ti entonces, ¿qué es la creatividad y cómo se puede ver reflejada en las labores que una persona puede o debe realizar en su cotidianidad?
Bueno, buena pregunta. Pues definir la creatividad es muy, muy, muy difícil, ¿no? Es muy complejo porque la creatividad en sí ya es compleja, ¿no? La creatividad es algo como demasiado infinito, demasiado abierto. Intentar encorsetarla y acotarla es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es una forma de ser y estar en la vida. O sea, no es algo solo algo que hago cosas creativas, sino que también mantengo una actitud constantemente abierta. Es decir, que una situación, incluso aunque la haya vivido infinitamamente, el profesor que dice, primer día, el alumno que aquí decimos que se sube a la parra. O sea, como en aquella película de Atrapado en el Tiempo de Bill Murray, ¿no?, del Día de la Marmota, ¿no? Es como que se repite. La creatividad te permite vivir todo eso de una manera fresca, ¿no?, de una manera limpia, ¿no? Entonces, pues creo que tiene también que ver con aquello que lo decía Marina, ¿no?, que son estudios de la creatividad, de inventar posibilidades. O sea, crear e inventar posibilidades. Y luego hay otra cosa muy importante también, que es conectar mundos distintos, aparentemente, e ideas que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, y conectarlas para crear un camino nuevo, una posibilidad nueva.
Hablemos entonces acerca del desarrollo de la creatividad. Como nos comentaste, definitivamente la creatividad es una habilidad que se puede desarrollar en las escuelas, pero entonces, siendo así, ¿cuál crees que es el papel que deberían jugar las escuelas para promover en sus estudiantes el desarrollo de estas habilidades?
A ver, yo creo que lo primero, aunque sea como muy obvio, es creérselo. Creerse que realmente esto es una habilidad, que la que no pueden pasar nuestros alumnos por nuestras aulas, irse y que sean como loritos, que repetimos muchas cosas, con mucha memoria, con unas notas estupendas, unas calificaciones estupendas, pero es un recurso quizá, o una habilidad, mejor dicho, muy, muy poco explotada. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de la cultura de los directivos, y eso tiene que empapar poco a poco, permear, ¿no?, a los profesores, ¿no? Y ahí está muchas veces que si quizás es la lucha está ahí, aunque hay un cambio cada vez mayor. Pero bueno, pues todos conocemos, pues eso, profesores pues que hacen las cosas a su manera y de no me saques de este modo, yo hago las cosas así, siempre me ha funcionado, que es una frase que hace mucho daño a la creatividad, ¿no? O esto no funcionó en otro tiempo, bueno, no tiene nada que ver, o sea, en dos años o en un mismo curso, un mismo grupo, puede cambiar totalmente la respuesta que tenga ante una misma clase, ¿no? Ante una misma estrategia metodológica, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo creo que las escuelas juegan un papel fundamental porque todos los artistas, todos los científicos, toda la gente que trabaja en el campo, en una tienda de comestibles o donde sea, va a estar en la escuela. Entonces el cambio empieza por ahí.
Siendo así entonces, Nacho, ¿cuál consideras tú que es el reto más grande para que la educación actual pueda generar experiencias en donde estimule la creatividad de los estudiantes?
Para mí el gran reto es personalizar la enseñanza. Es decir, no estandarizar, sino saber aquello que decía esa historia, ¿no? De que el pez fue hecho para nadar, ¿no? La ardilla para trepar, etcétera, etcétera. No puedes hacer que la ardilla evaluarla en natación. Es una gran trepadora, pero no la puedes evaluar en tierra o en agua, ¿no? Entonces, creo que el gran arte de la educación y la magia de la educación consiste en saber llegar a esa diversidad, que es muy fácil decirlo, que se nos llena a todos la boca, pero es que llegar a 25, 26, 30, 32 criaturitas, cada una con su talento diferente, que algunos no tienen ni idea, pero lo tienen, es muy difícil, es muy complicado, o sea, no es nada fácil, pero sí que hay que llevar al alumnado por distintas situaciones para que despierten lo que Ken Robinson llamaba el elemento, que es esa cosa, esa actividad que puedes pasar las horas y dices, joder, es que no me he enterado, ¿no? Es que esto lo haría gratis, es que se me va el tiempo, me gusta, me encanta, me apasiona y además me quiero dedicar a ello, ¿no? Si simplemente estamos memorizando y haciendo ABC, ABC, y, o aquí como decimos, sota caballo rey, ¿verdad? Pues así es muy complicado. Muy complicado encontrar cuál es tu elemento, tu talento, tu habilidad, ¿no?, en la que te encuentras un poco a ti mismo.
Es momento de escuchar las recomendaciones de nuestro invitado.
A ver, un libro básico que ya seguramente muchos habréis leído de Ken Robinson es El elemento, porque yo creo que ayuda mucho. Incluso a saber cuál es mi elemento, dando clase, en qué elemento me muevo yo, ¿no? También El genio que todos llevamos dentro, de un autor que se llama, creo que es David Schenck. En cuanto a la película, en España se tradujo como Estrellas en la Tierra. Es una película un poco larga, que empieza un poco extraña, es una película india, pero es una película preciosa de cómo llegar a cada uno a personalizar a lo que hemos estado hablando, ¿no?, en este podcast. Y luego, perdona que me voy a autonombrar, pero en relación a esto de conectar cosas, una de las cosas en las que yo me he aventurado es a realizar cortometrajes, a escribirlos, a llevarlos, fruto de esta inquietud que tengo por el cambio educativo, ¿no? Y hice un cortometraje, que son 10 minutitos, que está en YouTube, que se puede ver, que se llama 4,9, así como suena, como la nota así de que casi apruebo, ¿no? 4,9 en número. Y es la historia, no voy a hacer spoiler, de alguien muy, muy conocido, pero pone en la mesa cómo el maestro puede hacer cosas maravillosas por un papel importantísimo y puede hacer cosas, descubrir cosas importantísimas. Y podemos hacer cosas importantísimas por nuestros alumnos.
La importancia que tiene el tener ese segundo idioma, que es el arte, no por ser un artista, que no está mal que haya artistas entre los alumnos y salgan artistas, sino como un recurso que hay que meter en todas las disciplinas, en todas las asignaturas. El arte es del sentido de cualquier arte, el audiovisual, pintura, danza, teatro, etcétera, etcétera. Creo que es algo que enriquece muchísimo y da muchísimas competencias y que abre mucho todo el tema de la creatividad.
Nacho, en tu libro Imaginación, de la imaginación a la acción en la educación, escribes en el prólogo, abro comillas, la letra con sangre entra, cierro comillas. ¿Podrías contarnos un poco el porqué de esta afirmación?
Bueno, pues es un poco algo cultural, ¿no? Yo creo que como que si no hay sufrimiento las cosas no valen o... Sí que creo en el esfuerzo. Yo creo que todas las cosas necesitan esfuerzo y repetición, ¿no? Y no voy a decir que no. Pero hoy sabemos también que aprendemos principalmente por la emoción. Cuando digo emoción, vamos, esto no lo digo yo, ¿no? Sino que los grandes neurocientíficos lo están diciendo, ¿no? Cuando aprendemos con emoción no significa emocionados, felices, ¿no? Puede ser simplemente llenos de curiosidad, de interés, de que llegas a la clase, al salón y dices de pronto, a la mitad de clase quiero mostraros algo. Y cambias de tema. Media hora les vas a dejar diciendo, ¿qué va a hacer hoy el profesor? ¿O qué nos va a contar? ¿O hoy va a ser un día especial? ¿No? Has generado ya una curiosidad y eso va a hacer que luego se aprenda muchísimo mejor. Entonces, principalmente es, pues eso, aprender desde la emoción. La emoción actúa en el aprendizaje, está demostrado, ¿no? Cuando no se activan esos mecanismos, incluso en algún punto también afectivos, creo que es conveniente que haya una afectividad, ¿no? Hacia el aprendizaje entre el maestro, la relación entre el maestro y el alumno, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, el esfuerzo, pues para ciertas cosas sí que es necesario, o para casi todo en la vida, diría yo, pero no es menos cierto que en el aprendizaje interviene el papel de la emoción.
Y quisiéramos seguirte preguntando, Nacho, ¿en qué consiste el método Imaginación?
Bueno, a ver, lo primero de todo, como me estarán escuchando también muchos profes, yo decirles que animarles a simplemente que lo prueben, que tenemos que probar muchas cosas, ¿vale? Que si esperamos hacer todas las cosas bien a la primera, vamos mal. Esto va totalmente en este perfeccionismo, va en contra de la naturaleza de la creatividad, que es ponerse en situación nueva, arriesgar y aventurarse un poco, ¿no? Hay que ser un poco explorador, un poco aventurero. Yo dándole muchas vueltas después de muchos años en primaria, en secundaria, en la universidad, pues dándole un poco vueltas a qué era lo que mejor funcionaba de cada una de las metodologías, hice como una especie, podríamos decir que más que un método es una estrategia metodológica. Es decir, voy a escoger lo mejor de cada metodología, pero además voy a jugar con algo creo que se está dejando de lado, que es la propia imaginación. Y otra cosa que es muy importante, que es que hablamos mucho de aprendizaje comprensivo, ¿no? Pero que es que realmente lo que estamos aprendiendo esté al servicio de algo importante, ¿no? Entonces, esto lo comparé un poco como un viaje en un barco. A mí me gusta mucho el mar, ¿no? Y entonces tiene como 5 etapas. Entonces, la primera etapa, que se llama imagina la sesión, en realidad no tiene, digo etapa, pero es como la botadura del barco, ¿no? Digamos, poner el barco en movimiento. Y entonces, es decir, ¿a dónde queremos ir? Y ahí es muy importante centrarlo en un valor, una actitud, que es lo que yo quiero trabajar en el aula. Puede ser la confianza, puede ser el esfuerzo, puede ser la superación, puede ser la propia imaginación, puede ser lo que queramos. Para hacerlo, yo he empleado principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, la visualización. Es muy importante crear desde el minuto uno en el aula un ambiente sereno, tranquilo, y voy a decirlo así, sin decirlo en plan ñoño, pero soñador. Es decir, vamos a ir a un sitio chulo, vamos a hacer algo que merezca la pena, que sea increíble, no una mediocridad, no, vamos a hacer algo que nos sintamos orgullosos, ¿no? Y que eso además no solo lo imagine, sino que lo sienta por los poros de la piel y lo imagine. Y poner a todo ese grupo como a una, ¿no? Poner en lugar de 25 individualidades, 25 sujetos que no saben nada uno de los otros, ponerlos a todos en esa misma historia, en esa misma visualización, en torno a lo que sea, ¿no? Ya digo, confianza, y sea el centro no solo de mi asignatura, sino de todas las asignaturas que en ese momento se están dando, ¿vale? Me he enrollado un poco, pero es que esta primera parte de imagina es fundamental, ¿no? Entonces la imaginación no tiene ningún sentido si no pasa a la acción, ¿no? De ahí el nombre, ese juego de palabras. Y entonces cuando se convierte en un hecho, que es creatividad. Entonces ya empezamos a explorar. Exploras la segunda fase. Sobre todo, exploramos por descubrimiento guiado, por resolución de pequeños problemas. Es el momento en el que, digamos, el alumno va aprendiendo poquito a poco sobre aquellos contenidos, pero muchas veces viene el examen y ¡zas! Y ya queremos hacer una prueba evaluatoria. ¿Y esto para qué, no? Entonces, ahí entra la tercera etapa, que se llama crea. Y entra la creatividad de lleno. Y entran técnicas creativas y entran cosas muy diversas. Con el objetivo de poner un reto muy, muy, muy interesante, muy atractivo, en el que todos puedan alcanzar, que esté un poquito marcado, pero no totalmente, para que justamente cada grupo, por esto que se va a hacer de forma cooperativa, pueda poner de su parte, añadir, poner, quitar, etc. Entramos en la cuarta fase, que se llama coopera. Es aprendizaje cooperativo puro y duro. Está demostrado que el aprendizaje cooperativo mejora la diversidad, mejora la implicación del alumno, el aprendizaje, la atención y la creatividad también. Y en el último paso se llama comparte. Es decir, todo lo que hemos aprendido no tiene mucho sentido si yo pongo un examen y, bueno, pues sí, pues has aprendido 4, has aprendido 7, has aprendido 8.5, pues vale, eso puede estar bien, pero lo bonito es de aquello que hemos aprendido, vamos a compartirlo con los compañeros, con los niños, los pequeñajos de la clase al lado, con los abuelitos de la residencia de enfrente, es decir, con el entorno nuestro, utilizando aprendizaje de servicio, que es una metodología de mejorar nuestro entorno, de hacer justamente que sea una realidad, no simplemente un deseo, mejorar un poquito nuestro entorno y nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago al primer día de clase es trazar sobre un mapa donde esté tenemos la clase, y invito a los profes ahí en Colombia, en cualquier rincón del mundo, a que hagan un mapa así un poco ampliado y hagan como un compás en torno al punto donde dan la clase. Y podemos ver como en un perímetro de 5 minutos o de 10 minutos a qué distancia estamos, ¿no? Estamos a 5 minutos, ahí estamos a 5 minutos de una residencia, de una escuela infantil, de un comercio, pues a partir de ahí hay proyectos infinitos y podemos meter a las familias, meter a distintos agentes y hacer algo pues, que sea muy interesante. Por eso cada proyecto nos va a llenar un poco también de, te lo tengo que decir, de emoción, porque no va a ser uno igual a otro, no va a haber un curso igual a otro. La motivación incluso en el profesor va a ser distinta. Esto un poco así resumidamente son las 5 etapas. Ya digo, imagina, explora, crea, coopera y comparte. Venían a ser como 5 momentos en los que, como en un barco, ¿verdad? Tampoco sabes muy bien exactamente a qué punto vas, porque hay mareas, hay intereses, hay, bueno, vientos a favor o en contra que pueden hacer que el viaje cambie, ¿no? Pues yo os invito un poco pues, a que naveguéis un poquillo también en el método, en la estrategia, y bueno, pues que probéis, ¿no? Que probéis, porque creo que la experiencia está demostrando que es interesante, que mejora las relaciones entre los chicos, las actitudes sociales, la creatividad, y esto es importante.
Nacho, en cuanto a la medición de la creatividad, ¿cuál es tu opinión acerca de que existan pruebas estandarizadas que pretendan medir la creatividad? ¿Es contradictorio o simplemente es posible medir qué tan creativa es una persona? ¿O consideras que deberían existir métodos alternativos para medir la creatividad?
Es que es una pregunta que tiene ahí como varias lecturas, ¿no? Que está muy bien hecha, ¿no? A ver, yo creo que si sirve para categorizar y para encasillar una vez más y para poner una etiqueta, pues no me parece muy útil. Y como he comentado antes, la creatividad es algo pues realmente muy complejo, muy holístico, muy integral. Entonces no es fácil. Sin embargo, sí que es interesante saber que el maestro sepa si está desarrollando la creatividad en sus alumnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, pues ¿cómo se mide la creatividad? No quiere decir que sea una manera perfecta. Pues normalmente lo que se suele hacer es hacer un pequeño reto, un reto creativo, y dar un tiempo para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, el típico de dame usos alternativos para un neumático, ¿no? Entonces, pues uno empieza, pues para columpio, para juguete, y empiezan a decir respuesta, y luego ya van saliendo cosas más, entre comillas, disparatadas, ¿no? Pues de maceta, para un marco y un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las mejores ideas salen más adelante, ¿no? Entonces, en torno a las ideas que demos, normalmente se podría, en ese reto creativo, podríamos ver, los expertos en creatividad hablan de fluidez, cuantas más respuestas, mejor, es decir, la fluidez, la cantidad es la madre de la calidad, de una idea buena, es decir, más fácil si das 40 ideas que encuentres una que sea genial, que si das 5 o 6 ideas, ¿no? Entonces fluidez, es decir, muchas respuestas, originalidad, que se salgan del patrón habitual, que tu respuesta no esté entre el se salga, que llegue a ese 5% de respuestas distintas, flexibilidad entendida como la capacidad de saltar de categoría, es decir, no digo, por ejemplo, lo del neumático, no diría para el columpio, para jugar a pisar como en el ejército, ta, 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 porque estoy en la misma categoría de para juegos, ¿no? En el momento que digo marco, estoy hablando de otra categoría nueva, ¿no? Estoy abriendo la categoría de diseño, de arquitectura, etcétera. Entonces, la flexibilidad es otra de las cosas importantes, junto a la fluidez y la originalidad, y en algunos casos se habla de la elaboración, que es que tú puedes tener una idea muy buena, pero si no te la curras, si no la trabajas, si no perseveras, bueno, pues es una buena idea. Las grandes obras de arte, los grandes inventos, los grandes avances, es porque luego, después de la gran idea, ha habido mucho trabajo y mucho refinamiento de esa idea, ¿no? Entonces, todo esto, cuando tú sabes que haces retos creativos en el aula y están dando muchas respuestas, las están dando originales, las están cogiendo varias categorías, son flexibles y además las intentan mejorar, pues podemos hablar de que ahí por lo menos se está poniendo en juego la creatividad.
Ya nos vamos acercando al cierre, Nacho, lamentablemente. Sin embargo, como bien sabes, este es un podcast que escucharán muchos docentes de diferentes asignaturas y grados. Así que nos gustaría preguntarte, ¿qué les dirías a todos los que nos están escuchando para invitarlos a promover la creatividad de sus estudiantes en sus experiencias de enseñanza?
Lo primero, como dije, creérselo. Lo segundo, generar en el aula un ambientazo de confianza, de respeto, de alegría, de sentido del humor incluso, porque todo eso genera confianza y que si me equivoco, no pasa nada. El error es parte del aprendizaje, importantísimo. Personalizar la enseñanza, lo que hemos hablado. Utilizar metodologías activas, es decir, que pongan al alumno en el tener que tomar decisiones, en el que ser responsable, ¿no?, y protagonista. Tener en cuenta los estilos de aprendizaje, ¿no?, cómo uno aprende más auditivamente, otro visualmente, otro más táctilmente. Se ha demostrado también que demos, por favor, feedback sobre el esfuerzo, no tanto este niño, qué bien hace, oye, qué bien dibujas, qué bien haces mates, no. Porque se ha demostrado que los estudiantes tienden a no aventurarse en algo nuevo si no lo dominan. Entonces, cuando premias el esfuerzo, se ha demostrado que aquellos niños a los que se les reconoce el esfuerzo tienden a repetir y a aventurarse en cosas que no conocen, que es típico de la creatividad, ¿no? Meterte un poco en esa incertidumbre. Desarrollar, que desarrolléis siempre una habilidad, aunque no la dominéis nunca, una cada año mínimo, distinta, distintos campos, distintas destrezas, y conectarlos, porque nunca sabrás cómo los puedes conectar. Que tengas muy en cuenta también tu creatividad, ¿para qué, no? No sea simplemente por salirme de la rutina, que está fenomenal, o para que mis alumnos se diviertan, que está muy bien, sino saber que no es creatividad de adorno, sino es creatividad para algo mucho más importante, incluso que es para crear un mundo mejor, ¿no? Para crear un mundo donde no haya tanto individualismo, tanta separación, tanto conflicto, sino rememos un poquito más juntos, que antes hablaba justamente de eso, ¿no? Pues yo creo que más o menos esto sería, podría ser un resumen, ¿no? Ojalá que se animen a ello, que se animen a probar, oye, y a compartirlo. Comunidades de aprendizaje, ¿no? Oye, pues esto me funcionó, o pues esto fue un desastre. Ah, pues mira, pues a mí no me fue mal. Esto es importante también, sí.
Muchas gracias, Nacho, por tu tiempo y por compartirnos sobre todo tus conocimientos en el tema.
Yo encantado de, bueno, a poner mi granito de arena y compartirlo con todos los profes entusiastas, también con los que a veces pues duden un poco más, que es normal también a veces dudar, incluso de uno mismo, ¿no? Aunque yo parezca así tan lanzado y lo soy, pero todos dudamos en algún momento de, bueno, pues oye, ¿y esto tiene resultado y qué estoy haciendo? Así que yo encantado y muchísimas gracias también a vosotros por la oportunidad. Así que nada, un placer.
Muchísimas gracias nuevamente a Nacho por ser parte de este capítulo sobre el papel de la creatividad en la educación. Y también gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este podcast de Pro Futuro, un proyecto de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa. Esperamos haya sido de su total agrado. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar, Colombia.